Este es el cancionero didáctico de Jaime Armando. Cultura y diversión para chicos y grandes y una canción. Gracias a todos por recibirnos en su hogar.
Hoy escucharás, Samara, el cuento del abuelo y su hijo. Los que vivían al final de la calle, en esa casa como de hacienda antigua, de altas paredes de piedra y portales de ladrillo, de amplio portón de madera y ventanas con flores, un pirul en el centro del jardín, que llena de bolitas rojas el pasto verde. En un extremo de la casa, cerca de la calle, hay un ciprés robusto sembrado por el abuelo. En el otro extremo hay otro ciprés pequeño, sembrado por su hijo. El cuadro lo completan el viejo Homero, un niño de 5 años llamado Antonio y su perro, un gran danés de color negro llamado Chert. En realidad, Antonio es nieto de Homero, pero la gente los conoce como el abuelo y su hijo, porque así lo llama el viejo. El abuelo es equilibrado, bonachón, bromista, rico y generoso. Quiere al niño como a su propia vida. Lo necesita para darle sentido a su existencia. El niño es alegre, libre, natural, tierno y generoso. Quiere a su abuelo y lo necesita para cimentar su vida. Un día, inesperadamente, llegaron los verdaderos padres de Antonio y se lo llevaron con ellos a la ciudad lejana. En la casa del abuelo se apagaron la risa del niño en el día y la luz eléctrica en la noche. Cesó todo movimiento diurno. La gente llegó a pensar que el viejo había muerto y que su sombra de fantasma atravesaba en la noche las paredes. Se oían ruidos de cadenas que chocaban con las lámparas, produciendo sonidos extraños llevados por el viento. Los murciélagos entraban y salían libremente. Las arañas tejían su tela tan gruesa que hasta los ratones quedaban atrapados en ella. Un gran danés grande y flaco cuidaba la casa de noche. Se organizaron grupos de niños para explorar la casa del abuelo y su hijo, conocer sus fantasmas y sus ruidos nocturnos. Descubrieron algunas bromas de Homero, telas de araña tejidas con los flecos de las cortinas, pequeñas barras de metal colgadas de las lámparas que se agitaban con el viento, al igual que los murciélagos de cartón, colgados en las ventanas que entraban y salían con el aire. Algunos exploradores descubrieron un fantasma barbón escurrirse por las escaleras hasta el desván. Aquellos que lo siguieron encontraron de regreso monedas de plata regadas en el piso, como si Homero las hubiera sembrado para los amigos de su hijo. Se nota que ahora el viejo ya no es tan equilibrado, pero sigue siendo bonachón, bromista, rico y generoso. Quiere a Antonio como a su propia vida, pero el niño ya no está con él. Las nuevas autoridades decidieron remodelar las fachadas de las casas, incluyendo la casa al final de la calle. El viejo Homero se opuso. Prefería su casa de fantasmas a la realidad sin su hijo. Los vecinos apelaron a su bondad. Hasta el sacerdote le dijo al abuelo que la vida tenía que seguir, con su hijo o sin él. El viejo recapacitó. Por un instante regresó su cordura y su equilibrio emocional. Se puso triste, pero accedió a remodelar su casa. Luego regresó al refugio de la inconsciencia. Los niños cambiaron su lugar de reunión, aunque por todas partes se topaban con andamios, materiales de construcción y botes de pintura. Cuando por fin terminaron la remodelación, todas las casas relucían de nuevo. Hasta la casa del abuelo había encendido sus luces, colocado otra vez sus flores en las ventanas y cortinas nuevas, pintado sus paredes y arreglado el jardín. Homero lucía rasurado, limpio y elegante. Los niños jugaban con el Chert entre el pirul y los dos cipreses, el del viejo y el del niño, como en aquellos días. Solo faltaba Antonio. Los niños preguntaban si algún día volvería. Los vecinos agradecieron al viejo que hubiera aceptado y cumplido con la remodelación de su casa. Este contestó: «Me siento contento de haber cumplido con mi obligación de vecino, integrante de la comunidad, y de haber sido solidario con ustedes en esta empresa. Estoy feliz de haber pintado las paredes, arreglado el jardín y las cortinas de mi casa. Todo lo hice para mi hijo, pensando que una vez regresaría. Esto no ha sido así, pero aún mantengo la esperanza». El viejo interrumpió su discurso. Los aplausos lo sorprendieron, pero no se dirigían a él. Eran para Antonio, que entraba al fraccionamiento en ese momento, en un automóvil descubierto acompañado de sus padres. El viejo concluyó su discurso con estas palabras: «Los deseos de mi vida están colmados».
Salten de sus camas que ya va a llegar la hora. Vamos a explorar aquella casa que está sola. Saquen sus linternas y unos buenos tenis, por si hay que salir tendidos
como bandidos.
Dicen que a las 12 siempre se oyen cosas raras, choques de cadenas y terribles alaridos. Somos los primeros, nadie se ha atrevido a poner los pies adentro. No temas a las telarañas, vamos a acercarnos sigilosos al desván. Que me movió el tapete, siento que un vampiro me dio un chupete. Si no son las de nosotros, ¿acaso los fantasmas son los que andan de curiosos? No es por cobardía, mejor hay que muera. Vamos a salir tendidos
como bandidos.
No temas a las telarañas, vamos a acercarnos sigilosos al desván. Que me movió el tapete, siento que un vampiro me dio un chupete. No temas a las telarañas, vamos a acercarnos sigilosos al desván. Que me movió el tapete, siento que un vampiro me dio un chupete. No es por cobardía, mejor hay que muera. Vamos a salir tendidos
como bandidos.
¿Quiénes son los personajes principales del cuento que antecede a la canción Tendidos, que escuchamos apenas?
El abuelo Homero y su hijo Antonio.
¿Por qué la gente los llama el abuelo y su hijo, en lugar de decir el abuelo y su nieto?
Porque el viejo es para el niño como un padre.
¿Qué suceso determinó que Homero descuidara su casa y su persona?
La ausencia de Antonio.
Los vecinos apelaron a la bondad del abuelo para que consintiera remodelar su casa. Hasta el sacerdote le dijo que la vida tenía que seguir su curso con su hijo o sin él. El viejo recapacitó, por un instante regresó su cordura y su equilibrio emocional. ¿Qué pasó después?
Se puso triste, pero accedió a remodelar su casa. Luego regresó al refugio de la inconsciencia.
¿Cuál es el final del cuento?
Cuando los vecinos celebran el término de la remodelación de sus casas, el viejo Homero tomó la palabra, que el público interrumpió con sus aplausos. Pero no se dirigían a él, eran para Antonio, que entraba al fraccionamiento en ese momento, en un automóvil descubierto, acompañado de sus padres.
¿En cuáles puntos coinciden el cuento y la canción de Tendidos?
En la casa abandonada, llena de telarañas y fantasmas. En la exploración que hacen los niños vecinos y en la similitud que puede haber entre murciélagos y vampiros.
Si se tratara de cambiar el final del cuento, o bien el final de la canción, ¿a cuál de los dos escogerías y por qué?
Tal vez el planteamiento del cuento, por su misma naturaleza, se presta más para diversos finales, cualquiera de los cuales no puede hacerse fácilmente en el último momento, sino que hay que prepararlo con anticipación.
¿Cuál es el estribillo de la canción?
Vamos a salir tendidos como bandidos.
Llegamos a la sección de diccionario.
Explorar, registrar, investigar. Son sinónimos buscar y reconocer.
Linterna, lámpara de mano.
Alarido, grito lastimero.
Desván, parte más alta, bajo el tejado de algunas casas, con techo de dos aguas.
Hacienda antigua, finca rural. En México se aplicó este término a la casa de los patrones, dueños de grandes extensiones de tierra. La casa comprendía también bodegas, corrales y casas de los trabajadores. A partir de 1910, las grandes haciendas desaparecieron.
Diurno. Pertenece al día. El movimiento diurno es el que se hace a la luz del día.
Flecos. Cordoncillos colgantes que sirven de adorno a muebles, cortinas, etc. Ciprés. Existen algunas variedades de árboles con este nombre. Los más conocidos en México son los cipreses italianos, que crecen siempre verticales y esbeltos, con ramas hasta de 70 centímetros de largo, tan juntas entre sí que no dejan ver el tronco.
¡Fuera! ¡Vamos a salir tendidos!
El tema de hoy se llama Lenguas indígenas.
Origen. Reflexionando sobre el origen del lenguaje en las tribus nómadas de los pueblos primitivos, los investigadores creen que en la mente del hombre se formó primero el sustantivo, con alguna denominación que después se convirtió en sonido. Esa cosa, planta o animal, tenía alguna cualidad, como tamaño, color y forma, es decir, un adjetivo. Entre los objetos se desarrollaban acciones, verbos, como el agua que cae sobre los árboles o las garzas que vuelan a la orilla del río adelante del barquero. Así fue construyendo los pronombres, las terminaciones, las partículas y todos los elementos del lenguaje en un proceso semejante en algunos aspectos al que ocurre con un niño. La clasificación moderna de las lenguas está basada en su origen por regiones, en 17 grandes familias. Cada una de ellas se subdivide en ramas, grupos y subgrupos. Se estima que en el mundo se hablan actualmente 5.000 idiomas. La familia de lenguas americanas está formada por cientos, muchas de ellas vigentes todavía, y otras llamadas lenguas muertas, cuyos parlantes se han extinguido ya. La Secretaría de Educación Pública estima que a la llegada de los españoles a lo que hoy es México, se hablaban 170 idiomas. Al final del siglo XIX, se hablaban 100 idiomas. Y a finales del siglo XX, solo 62, de los cuales se listan 30 de los más importantes, considerando el número de personas que hablan tales lenguas. El primer grupo lo integran los siguientes idiomas. Náhuatl, con 2.563.000 parlantes. Siguen, en orden descendente, maya, zapoteco, mixteco, otomí, tzeltal, tzotzil, totonaca, mazateco y chol. Este último con 274.000 parlantes. El segundo grupo lo integran los siguientes idiomas. Mazahua, con 254,000 parlantes. Siguen en orden descendente. Huasteco, Chinanteco, Purépecha, Mije, Tlapaneco, Tarahumara, Soque, Mayo y Tojolabal. Este último con 74,000 parlantes. El tercer grupo lo integran los siguientes idiomas. Chontal, con 72,000 parlantes. Siguen en orden descendente. Popoluca, Chatino, Amuzgo, Huichol, Tepegua, Trique, Popoloca, Cora y Canjobal. Este último con solamente 27,000 parlantes. Recordemos ahora las lenguas indígenas con un típico vals sureño.
Zapoteco, Mazahua, Tojolabal, Totonaca, Purépecha, Soque, Chol, Huasteco, Amuzgo, Mayo, Chatino, Yaqui, Huichol, Tarahumara, Chinanteco, Tepegua, Chol, Tepegua, Mazateco, Tlapaneco, Cumiay, Otomi, Chontal. Seri, Caíta, Paipa, Ixi, Quiche, Popoluca, Cora, Conas, Mima, Cochimi, Tarahumara, Chinanteco, Tepegua, Chol, Tepegua, Mazateco, Tlapaneco, Otomi Chontá.
Es interesante pensar cómo inventaron el lenguaje las tribus nómadas de los pueblos primitivos. ¿Qué acción, cualidad o cosa se formó primero en su cerebro?
Los investigadores creen que en la mente del hombre primitivo se formó primero el sustantivo, con alguna denominación que después se convirtió en sonido. Esa cosa, planta o animal tenía alguna cualidad, como tamaño, color y forma, es decir, un adjetivo. Las acciones o verbos vinieron después. El agua cae sobre el bosque o la cabra sube a la montaña. Las garzas vuelan sobre el río o las hormigas construyen un termitero. El desarrollo del lenguaje continuó con los pronombres, terminaciones y partículas y todos los elementos del lenguaje.
¿Sabes cuántas lenguas se hablan actualmente en el mundo?
Se hablan en el mundo actualmente 5,000 idiomas.
¿Cuántas lenguas se hablaban en México a la llegada de los españoles en el primer cuarto del siglo XVI?
A la llegada de los españoles, se hablaban en México 170 idiomas. Al final del siglo XIX, se hablaban 100. Y a finales del siglo XX, solamente se hablaban 62.
¿Cuál es la lengua indígena más importante que se habla en México?
La lengua indígena que hablan más personas en México es el náhuatl, con 2.563.000 parlantes. Le siguen en orden descendente maya, zapoteco, mixteco, otomí, tzetzal, tzotzil, totonaca, mazateco y chol. Este último con 274.000 parlantes.
¿Recuerdas cuáles lenguas integran el segundo grupo?
El segundo grupo lo integran los siguientes idiomas. Mazahua, con 254.000 parlantes. Siguen en orden descendente huasteco, chinanteco, purépecha, mixé, tlapaneco, tarahumara, zoque, mayo y tojolabal. Este último con 74.000 parlantes.
¿Cuáles son los idiomas integrantes del tercer grupo?
El tercer grupo lo integran los siguientes idiomas. Chontal, con 72.000 parlantes. Siguen en orden descendente popoluca, chatino, amuzgo, huichol, tepegua, trique, popoloca, cora y canjobal. Este último con 27.000 parlantes.
Llegamos a la sección de diccionario. Tribus nómadas. Tribus errantes.
Sustantivo. Que tiene existencia real, independiente, individual. Importante, fundamental, esencial.
Cualidad. Cada uno de los caracteres naturales o adquiridos que distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas. Manera de ser de alguien o algo.
Adjetivo, que expresa cualidad o accidente. Accidental, secundario, no esencial. Que califica o determina al sustantivo. El adjetivo es una parte de la oración.
Parlar, hablar.
Descendente, que va hacia abajo.
La canción Tendidos es obra de Eduardo Bermúdez, José Carlos Salinas, José Antonio Morales, Tomás Nomás y Jaime Armando Camacho. Música de lenguas indígenas, José Carlos Salinas. Cantaron para ustedes Tomás Nomás y Bubi Alvarado. Letra de las canciones, guiones radiofónicos, conducción y producción del programa, Jaime Armando Camacho. Narrador Eduardo Bermúdez. Colaboración especial Katia Camacho. Invitamos a todo el público a participar en poesía coral, canto, teatro, narración de cuentos, preguntas y respuestas, opiniones y miniconferencias. Comuníquense al teléfono 01244-445-3486.
Para masticar, 2 por 9, 18 años, ¿en qué?
Serás mayor de edad.